Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Ya tenemos a la selección española en Berna para jugar mañana ante Corea del Sur, el que va a ser el segundo amistoso de preparación para la Eurocopa. Yo creo que estos amistosos valen para más bien poco, y además faltando Iniesta y Xavi, que son los que manejan el contarro, pues vale para menos todavía. Bueno, veremos a Torres, que está por allí y no lo hemos visto todavía. Y puede que Del Bosque ponga un rato a jugar unos minutos a Soldado para que el hombre se despida jugando. Qué duro tan trago el de Soldado estos días, concentrado con la selección, sabiendo que no va a estar en la lista de la Eurocopa ni tampoco en la de los Juegos Olímpicos. Un verdadero marrón. Debe ser muy difícil decirle a un futbolista que no va a estar en la convocatoria y tener que aguantarle una semana más, viéndole la cara todos los días en los entrenamientos. Tan difícil que Vicente del Bosque ayer en El Larguero confesó que cuando les dio las explicaciones, bueno, no, que cuando les dio la lista fue muy seco, no quiso ni dar explicaciones.
Muy seco, porque al final todo tipo de explicaciones muchas veces es malentendida y está muchos años en tener que tomar algún tipo de estas decisiones de seleccionar gente. Y muchas veces tantas explicaciones no conducen a nada. Yo creo que lo mejor es lo más simple.
¿Para qué dar explicaciones? Si no se las va a creer nadie, ¿cuánta gente debería tomar ejemplo? Un trago muy duro, como he dicho antes. Fichajes, pocos movimientos en el Real Madrid, casi todo parado. Y en el Barça también, porque no se sabe nada de Tito Vilanova, que sigue negociando su contrato con la directiva de Rosell. Hace un mes anunciaron a Vilanova como sustituto de Guardiola, y no habían negociado el contrato todavía. Ahora dicen que esperan presentarlo a mediados de junio. Yo la verdad alucino. Estaría bueno que ahora le diera a Tito Vilanova por decir que me lo he pensado mejor, que no acepto. Madre mía. El Atlético de Madrid, eso sí, es el que más se mueve en el mercado. Tiene ya dos fichajes para la segunda era del cholismo ilustrado. El Cebolla Rodríguez es el primer fichaje, conocido en su casa como Cristian Rodríguez, uruguayo de 26 años que llega del Oporto con la carta de libertad. Es una condición sine qua non para fichar por el Atlético de Madrid. A Simeone le gusta mucho y el Cebolla está ya pensando en el Atlético de Madrid.
Si yo quiero ya puedo ir al Atlético, que es un club muy grande, y voy a hacer todo para meterme dentro del equipo lo más rápido posible. Sí, la verdad que estoy muy contento porque aparte de eso me enteré que habló muy bien de mí y bueno, es jugador de fútbol que entiende del ambiente del jugador. Y bueno, tranquilo y esperar ese momento de la firmita, el papelito. Y bueno, después veremos lo que pasa, ¿no?
La firmita y el papelito. Luego le preguntamos a Maldini quién es el Cebolla, porque hay quien no lo conoce, claro, evidentemente.
Bueno, pues buen fichaje parece, ¿no?
Sí.
Sí, todo equipo necesita este tipo de jugador. En ese sentido, no hay buena olla sino un casco de cebolla.
Ese es bueno.
Uno de esos fichajes que hacen creer más al Club Atlético de Madrid, ya se sabe que con el Atleti, pan y cebolla.
Ese también.
Esperemos que el fichaje no salga rara, porque estos jugadores, ya se sabe, ¿no? Viuda, cebolla y morcilla, milagro que no repitan.
¡Hala!
Sí, aunque a veces son jugadores eléctricos que transmiten eso al equipo. En ese sentido, ajo, cebolla y limón, y déjate de inyección. Veremos, porque por lo menos a mí la incorporación sí me gusta, en ese sentido es que a mí me gustan mucho los chipirones encebollados.
Hombre, están riquísimos los chipirones encebollados. Y además del cebolla, el Atleti ha hecho oficial ya el fichaje de Emre, el turco pequeñito del Fenerbahce, que queda libre. Ya os contamos cómo estaba la cosa, estaba muy cerquita, Jorge Méndez lo tenía todo muy adelantado, así que Emre firma por dos temporadas como nuevo jugador del Atlético de Madrid, una muestra más de que lo de Diego está imposible. Sandoval, el que ha sido entrenador del Rayo Vallecano en las últimas dos temporadas, se ha despedido esta mañana de Vallecas y se ha ido rajando de la Secretaría Técnica.
Según el director deportivo, era por el bien del Rayo que yo no estuviera en el Rayo. El tiempo lo dirá. Yo creo que se han precipitado a la hora de tomar una decisión tan a la ligera.
Se han precipitado y el tiempo dirá si tenían razón o no. Bueno, es normal que esté cabreado Sandoval. Ayer hablábamos, por cierto, del ascenso del Real Madrid-Castilla, el filial del equipo blanco a la segunda división. El Castilla de Toril, que se decía que si se podía marchar, que se había mal rollo con Mourinho. Nada, hombre. Alberto lo dejó claro anoche en la SER. Se lleva fenomenal con Mou.
Buena, buena. En todo momento. Aparte, nuestra relación es diaria prácticamente, porque hay muchos chicos que suben habitualmente a entrenar con el primer equipo. Y es una relación buena. Bueno, yo hablo más con Aitor, sobre todo, ¿no? Con Aitor Caranca, que hemos sido compañeros, tenemos más relación y cuando ha habido...
Pero todas esas leyendas que cuentan que un día fuiste a hablar con él y que te dijo, no tengo tiempo.
No, hombre.
Ah, hombre.
Tampoco, no me va a tratar así, ¿no? El entrenador del segundo equipo.
Ah, leyendas y habladurías.
No, no es cierto.
Tenis, Roland Garros, va a salir dentro de 10 minutos a la pista Rafa Nadal a jugar su primer partido en el torneo. Ferrer ha ganado ya, luego estamos allí con Miguel Ángel Zubiarraín. En baloncesto tenemos esta tarde el tercer partido de la semifinal de la Liga CB entre el Baskonia y el Real Madrid, partido en Vitoria, la eliminatoria al mejor de 5, por el momento empate a 1. Esta madrugada, en la final de la conferencia este de la NBA, ha ganado Miami a Boston con un partidazo de LeBron James. Y también en la presentación un poco del contestador. Ya sabéis que ayer apareció, después de mucho tiempo, el anti del Bosque. Bueno, pues ahora otro de los habituales.
Hola, buenos días, Gallego. Mira, lo primero que quería decir es que soy corazón blanco y a veces, cuando digo mi nombre, no salgo en antena. Yo simplemente... Me gusta que venga mi nombre, como a cualquier persona que dice algo, pues le gusta firmarlo con su nombre, que se sepa él. Entonces,
está bien.
Y quería decir hoy que ayer llamó una persona diciendo que era anti del Bosque, ¿vale? Como persona no le voy a discutir, pero como entrenador digo yo que se podrá discutir. Se ha llevado a Pedro y a Torres, con los que ya ha estado, en vez de llevarse a lo mejor a los que se tenía que haber llevado. Adrián, por ejemplo, yo soy del Madrid. Pero Torres no ha hecho la mejor temporada como para llevarle. Y eso, espero que no nos cueste la Eurocopa, como en su día pasó con la Copa de Europa.
¿Cómo?
Que el Real Madrid perdió la Copa Europa contra la Juventus. Del Bosque en aquel partido no tenía que haber puesto a su amigo Hierro, y le puso, y eso nos costó la eliminación. Venga, que me encanta tu programa y lo escucho todos los días. Un abrazo.
Pues nada, ahí está, corazón blanco, 3:17, Ser Deportivos. Que hay una lista, hay gente que echa de menos a jugadores y hay otros a los que le sobran algunos de los que van. Ayer estuvo del Bosque por la noche con José Ramón en el Larguero dando explicaciones, bueno, explicaciones. Vicente no es mucho de dar explicaciones, pero bueno, cuando se le insiste, por ejemplo, Pedrito, que ha estado sin ir a la selección un tiempo, que no ha hecho una gran temporada con el Barça, ¿por qué va Pedro, el jugador del Barcelona? Vicente sale con esto.
No solo en la final, ha tenido un final de temporada apoyado mucho por Guardiola y ha recuperado sus buenas sensaciones, y además es que nos hace falta también esa presión de Pedro, esa presión de Navas, esos jugadores más vivos, más de banda, para cualquier solución de emergencia o para tener continuidad, como es el caso de Pedro, de Navas, claro.
Bueno, es una manera de verlo. Cuando le preguntan a Del Bosque por qué ha elegido a Negredo en lugar de Soldado, por qué va Torres, por qué Soldado no tiene hueco, aunque está claro que su dilema parece ser era o Negredo o Soldado, y él tenía claro que Álvaro Negredo, el jugador del Sevilla, era el que mejor le venía a la selección.
Uno es más en el límite del fuera de juego, más veloz, más aprovecharse de esos balones, pues parecido a Fernando Torres. Y el otro pues se asocia un poco más con el equipo, tiene más presencia también en el juego aéreo. Bueno, son distintos, son muy poderosos los dos, son rápidos, en fin.
Sí, total, que Soldado es más parecido a Torres y por eso va Torres, y Negredo se asocia más. Cuando nos vayamos metiendo en la Eurocopa, desde la semana que viene más seguramente, pues iremos olvidando quiénes no están en la lista. O ya veremos. Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Bueno, la selección está en Berna para jugar mañana, con Del Bosque a la cabeza, todo tranquilo. ¿Cómo va a ser lo de mañana?
Bueno, pues mañana va a ser el partido a las 8 de la tarde, aquí en Berna. frente a Corea del Sur. Hemos llegado hace una hora, después de cinco, en un trayecto un poquito largo desde Esrun, desde Austria hasta aquí, hasta el cantón de Berna, donde la selección española ya está descansando, ha comido y va a haber rueda de prensa a las 6:15 de Xabi Alonso, jugador del Real Madrid, y de Pepe Reina, al igual que Vicente del Bosque en la previa de partido, y a las 7 va a ser el entrenamiento. Sergio Ramos, que ayer nos entrenó por la tarde con un pequeño problema de lumbalgia, va a estar a disposición del técnico Charro, aunque imagino que no lo pondrá de inicio, y que vamos a ver mañana a Mata, a Torres, a Silva y a Cazorla formando el ataque, como ayer presenciamos en el entrenamiento vespertino que se celebró en el Arrún. Y en cuanto a ese tema de Negredo y Torres y Soldado, pues sí, lo que contábamos aquí hace ya una semana, ¿no? Jesús, es evidente que una vez que llamó a Torres, pues Soldado lo tenía muy complicado, porque entiende que son muy parecidos, ¿no?
Bueno, mañana veremos a Torres, a ver en qué estado de forma está. Seguro
está
que
bien, ¿eh?
¿Está bien?
Sí, sí, ayer me gustó mucho el entrenamiento. Por la mañana estuvo regular, no estuvo muy allá, pero por la tarde estuvo muy activo, demarcándose con mejor físico, y yo le veo bastante mejor, ¿eh? Vamos, del Torres de hace 2-3 meses ahora mismo no tiene nada que ver, está súper motivado. El que está que se sale es Mata, es un escándalo como está Juanín Mata. Y bueno, pues Cazorla siempre acompaña, Silva es, pues para mí, de lo mejor junto con Iniesta en la selección española. Y sí, mañana vamos a ver a Torres, que yo creo que está cogiendo un poquito el tono de cara a la Eurocopa, aunque va a ser, en principio va a ser suplente, el titular es Negredo, y poco a poco veremos cómo está Torres, aunque digo que a mí me gustó en el día de ayer.
¿Y Soldado, cómo está?
Bueno, pues mira, bien, la verdad es que Roberto sabe que tiene aquí muchos amigos y muy buenos, ¿no? Está Arbeloa, que le está arropando, está Juanfran Torres, ellos tres recordarás que eran los tres que formaban la panda del Gaviota, ¿no? Ese apodo se lo puso Arbeloa, se lo puso Juanfran Torres a Soldado cuando marcaba el gol, y de hecho Soldado, cuando marca un gol, abre los brazos en señal de esa gaviota, de ese mote cariñoso que le pusieron los dos compañeros ahora mismo de selección. Bueno, él quería quedarse, estaba para quedarse, pero no caben todos, y él sabe que en el mes de septiembre hay otra oportunidad, que está el Mundial ahí, y que puede llegar con 29 años al Mundial. Si sigue con este trabajo, con este ritmo de goles, yo creo que Roberto Soldado estará en el próximo Mundial de Brasil, aunque muy pronto, no comenzará la Copa como para empezar a hablar del Mundial, pero yo creo que le tiene estima Vicente del Bosque.
Bueno, pues a ver qué dicen esta mañana, esta tarde los jugadores en la rueda de prensa, último entrenamiento, y a ver cómo sale mañana lo de Corea del Sur. Yo ya digo, los amistosos sirven para más bien poco, sobre todo cuando dos jugadores fundamentales del equipo titular, como son Iniesta y Xavi, no están. Un abrazo, Javi.
A ti, hasta luego, Jesús.
Da pena que se vaya gente con carisma de la liga. Y Sandoval es un hombre con carisma. Hay quien le acusa de que le gusta más una cámara que un balón de fútbol. Pero bienvenidos sean los entrenadores que dan facilidades a los medios y que hacen que el fútbol de verdad llegue a los aficionados. Porque Sandoval puede ser mejor o peor entrenador. Yo creo que bueno, ahí lo ha demostrado, subiendo el Rayo, manteniéndolo en primera división, con todos los problemas que ha habido. Pero si encima es capaz de transmitir como transmite y de estar con los medios, pues es algo que hay que agradecerle. Además, es un hombre que se emociona fácilmente. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego?
¿En la despedida suelta alguna lagrimilla o no?
Hombre, pues evidentemente se ha emocionado. Además, en esa rueda de prensa muy multitudinaria, había muchas cámaras de televisión, muchas radios. Además, ha entrado un grupo de bucaneros con los que también pues se ha querido despedir.
Un grupo de bucaneros, ¿cómo suena eso? Pero al abordaje
no, pero ha sido totalmente pacífico, ¿eh? O sea, han llegado a la rueda de prensa, han escuchado con total atención, al final han ovacionado al técnico. Y bueno, deportivamente, lo comentabas tú antes, dice adiós tras 4 años y medio en el Rayo Vallecano. Llegó en febrero de 2008 para hacerse cargo del filial. Al año siguiente lo ascendió a Segunda División B. Fue entonces cuando ya cogió el primer equipo, lo asciende esa misma temporada, y en esta pues ya sabemos que lo ha mantenido en Primera División. Lo primero que ha querido hacer en esa rueda de prensa es agradecer al club la oportunidad que le dieron de entrenar al Rayo Vallecano, y dice que esto es simplemente un hasta luego.
Solamente puedo decir gracias, gracias y gracias, y mil gracias a este club, que ha sido el que me ha hecho entrenador de fútbol y ha sido el que prácticamente va en su nombre. Me ha hecho comprender los valores que hay por un sentimiento, ¿no? Yo creo que esto es un hasta luego, ¿no? Creo que la puerta va a estar siempre abierta para José Ramón Sandoval, porque creo que si algo ha hecho ha sido lo que prometió, trabajo, trabajo y trabajo.
Bueno, la puerta del Rayo, cualquiera sabe cómo estará dentro de unos años. Si es una puerta giratoria o es una puerta de que se puede salir pero no se puede entrar, porque claro, con el proceso de administración que hay ahí dentro. Además, no se va muy bien con la Secretaría Técnica y con los que mandan ahora mismo en el Rayo Vallecano. Y eso Otro entrenador, en este caso, se iría poniendo buena cara y sin lanzando buenas palabras y el discurso, los tópicos, ¿no? Eternamente agradecido, etcétera. Pero Sandoval, lo hemos escuchado al principio, Javi, se va con resquemor.
Le cuesta morderse la lengua, lo escuchábamos al principio cuando decía que es una decisión que quizás hayan precipitado. Que quizás se haya tomado demasiado a la ligera, y como dices, no han sido todo palabras bonitas, han mandado mensajes.
Una decisión que no ha sido un día para otro, porque aquí el compañero Palacio lo dijo esto hace
tiempo. Sí, ya lo dijo hace tiempo, aquí, que no pensaban renovarle. Y bueno, él dice que se va orgulloso.
Que le costó, por cierto, una regañina de Sandoval pública, y luego el tiempo le ha dado la razón a Palacio.
No, desde luego, a los hechos están claros.
Hay que reconocérselo, hombre.
José Ramón Sandoval no va a ser entrenador del Rayo Vallecano, y es lo que había dicho José Palacio. O sea que él dice que se va orgulloso, que a pesar que ha cometido errores, pero bueno, que todos esos errores que ha cometido es por su amor al Rayo Vallecano, a pesar de haber vivido muchas cosas atípicas, como por ejemplo todo el tema de las denuncias.
Me voy muy orgulloso, a pesar de los muchos errores que he podido cometer, por haberme implicado en un club donde, si no te implicabas, posiblemente ahora mismo no estaríamos donde estamos. He vivido cosas atípicas, hasta el punto de citarnos un fiscal a capitanes y a mí en la Plaza Castilla para hacernos convencer que la desaparición del Rayo pasaba por no estar en segunda división. Teníamos que estar en primera división, nos convencieron, hicimos todo lo posible, el Rayo se quedó en primera división, y hoy por hoy creo que este Rayo está en primera división, y ojalá que por mucho tiempo. El hombre es preso de sus palabras y de sus hechos. Es que no sé si hay directiva. Yo, como entrenador, reconozco que algunas veces me metí en algún charco más que otro, pero muchas veces por la afinidad y el cariño, el deceso que tenía a este club, ¿no? Reconozco que he cometido errores, porque mi función era entrenar, pero había que salvar esto como fuera.
En algún charco, va, tampoco se ha metido mucho. Qué situación esa, que te convoquen en los juzgados de Plaza de Castilla para decirte, oye, que esto tiene que ser así, y al final nos convencieron, como para no convencerte, bueno.
Es verdad que se ha metido en muchos charcos, pero bueno, también es verdad que toda la afición está con él, hasta con él desde el primer día y hasta el final. Ya te decía, dejan estar allí los bucaneros, y le han aplaudido hasta el último momento.
Como aplaudirán al siguiente, evidentemente. Ya veremos si eso no, Ancelotti, ¿no?
Al que le hemos preguntado, efectivamente, porque el mejor posicionado, el nombre que con más fuerza parece que está ahí en el banquillo del Rayo Vallecano, es Juan Antonio Anquela, al que ha dicho que conoce bien, dice que es un buen trabajador, y que si finalmente le nombra entrenador del Rayo Vallecano, se alegrará por él, porque es una casa en la que a él le han tratado
bien. Bueno, ya veremos qué pasa con Anquela, que lo primero que tiene que hacer es subir a primera al Alcorcón. Luego ya veremos lo que pasa.
Eso es lo que a ti te importa.
Ser Deportivos, el LASER. 94.4 FM. Restaurante La Cepa y La Bellota. Las mejores carnes de Asturias al peso, exquisitos arroces y la mejor y más amplia vinoteca de la zona sur de Madrid. También menú diario y a la carta. La Cepa y La Bellota, el lugar donde celebrar sus eventos o comidas de empresa en un ambiente familiar y selecto. Calle Fuente Vaqueros número 6, Fuenlabrada, 91-697-1474. La Cepa y La Bellota, donde comer bien no cuesta tanto.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica, 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
¿Quieres jugar en el Atlético de Pinto?
Todos los servicios para tu formación. Entrenadores titulados, clínica de fisioterapia, preparadores físicos, gimnasio, programa de recuperación de estudios, áreas de tecnificación.
Pruebas de acceso al Club Atlético de Pinto. Más información en el teléfono 91-692-0207 o en www.clubatleticodepinto.com. Abierto el plazo de matriculación en la escuela de iniciación. 50 años nos avalan. ¿Por qué no podemos ser el próximo grande?
SER Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Sí, señor Gallego, voy a ser prudente y no le voy a llamar por su nombre.
Vale.
Pero lo que sí le digo es que hace usted un periodismo muy chusco. Muy chusco.
Mucho, mucho, mucho.
Es muy chusco y aburre usted a mucha gente.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Oye, qué señor, tampoco es para ponerse así, ¿no? Porque si no le gusta el programa, que no le vea y ya está. Que vosotros tenéis muchísimos, muchísimos oyentes que os quieren y os siguen todos los días. Un beso y cuidaros. Adiós, corazones.
Adiós, un besito. Va a empezar en breve el debut de Rafa Nadal en Roland Garros. Seguida estamos allí con Miguel Ángel Zubiarraín a ver cómo son los primeros puntos de ese partido del gran favorito para conseguir la Copa de los Mosqueteros. Pero antes, los fichajes del Atlético de Madrid. Ya sabéis que ayer anunció oficialmente el Atlético que había firmado al Cebolla Rodríguez y que hoy ha anunciado oficialmente que también ha cerrado el fichaje del turco Emre. El Cebolla Rodríguez ya ha hablado, el uruguayo Cebolla Rodríguez ya ha hablado de su llegada al Atlético de Madrid.
Por lo que me dijo mi representante, sí, todavía no tengo nada firmado y bueno, confío en la palabra y bueno, estoy muy contento. Estoy tranquilo ahora, principalmente estoy pensando en la selección y bueno, si se da, si Dios quiere se da, puedo ir al Atlético, que es un club muy grande y bueno, voy a hacer todo para meterme dentro del equipo lo más rápido posible. Sí, la verdad que estoy muy contento porque aparte de eso me enteré que habló muy bien de mí y bueno, es jugador de fútbol que entiende del ambiente del jugador y bueno, tranquilo y esperar ese momento de la firmita, el papelito.
Falta la firmita. Bueno. ¿Quién es el Cebolla? Bueno, pues lo tiene que conocer bien Julito Maldonado. Hola, Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Bueno, lo primero que hay que aclarar es por qué le llaman el Cebolla a Cristian. Porque yo, entre otras versiones, he oído que le llaman el Cebolla porque sus regates hacían llorar a sus propios aficionados.
Te digo una cosa, me acabas de pillar y no tengo ni idea por qué le llaman el Cebolla, ¿eh? Te digo verdad, puede ser eso, pero no creo que sea eso, la verdad, porque le llaman el Cebolla.
O sea, eso va a tener récord
mundial. No lo sé, yo sé que se le llama el Cebolla Rodríguez desde que yo tengo uso de razón, desde que le conozco como jugador, siempre han llamado el Cebolla, pero si quieres que te diga la verdad, si quieres lo intentamos averiguar, pero no. Nunca me he fijado mucho en esos detalles del por qué son los motes y tal, la verdad es que no tengo ni idea de por qué le llaman el Cebolla.
Bueno.
No te engaño.
Bueno, ¿y cómo es el Cebolla?
Bueno, eso sí te lo puedo contar. ¿Cómo es el Cebolla? Pues es un jugador zurdo, un jugador muy muy perfil Simeone, y me explico. O sea, es un jugador muy trabajador, muy de ida y vuelta, es un jugador de banda izquierda, fundamentalmente de banda izquierda, aunque puede jugar por la derecha porque es zurdo, y es eso, muy agresivo, trabaja mucho, pelea permanente, y luego es un jugador que tiene llegada, aunque tiene poco gol, hay que decir que tiene bastante poco gol, desde que salió del fútbol uruguayo hasta que llegó al fútbol europeo, es un jugador sin mucho gol. Se perdió el Mundial de Sudáfrica porque tuvo una sanción en el partido contra Argentina, que se clasifica Argentina, con aquel gol de Volati, le sancionan varios partidos, no puede jugar los dos partidos de repesca,
sí, bueno,
que eliminan a Costa Rica.
Por una pelea.
Exactamente, por una pelea.
Cuando has dicho antes, tiene mucha pelea, tiene pelea
de todo tipo. Sí, es un jugador, también hay que tener en cuenta el pique habitual entre Argentina y Uruguay, pero vamos, es un jugador
le dio un golpe a Heinze, creo.
Exactamente, sí, es un jugador duro y bueno, es un futbolista que alguna vez pierde los papeles, lo hemos visto varias veces. Entonces se perdió el Mundial de Sudáfrica precisamente por eso, porque no iba a poder jugar los primeros partidos y no tiene sentido llevarle. No tiene mucho gol, insisto, estuvo en el Benfica, luego ya pasó al Oporto, donde ha estado varias temporadas, al final se ha ido quedando sin sitio en el Oporto ante la gente joven que va llegando y que va apareciendo. Evidentemente, en un equipo en el que tenía a James Rodríguez, el colombiano, luego estaba Falcao, luego estaba también Hulk, difícil que jugara, la verdad. Luego estuvo Varela también, que llegó, es decir, que se quedó sin sitio en el Oporto.
Bueno, y en el Atleti va a ser la mano derecha de Simeone en el centro del campo los partidos de pelea, entonces, ¿o qué?
Sí, yo creo que le quiere para eso. Simeone es un jugador que le gusta mucho los hombres de banda que trabajan. O sea, ese tipo de jugador de, insisto, del concepto, ¿no?, de ida y vuelta permanente, que llega arriba y que trabaja mucho en el medio campo, que pelea permanentemente, y ese tipo de jugador lo es. Por eso quería jugar, por ejemplo, él quería fichar a Sosa, al argentino, que conocía de Estudiantes, para la otra banda, y el Cebolla es un jugador relativamente parecido a Sosa, aunque tiene menos gol que Sosa, para jugar en la banda izquierda, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el Atlético...
No es mal fichaje, llega gratis, si no me equivoco, ¿no? O sea, no ha costado nada.
Sí, claro.
Su ficha,
sí,
lo que hay que pagarle.
En el Atlético de Madrid es condición sine qua non para que te fichen, que llegue gratis.
Bueno,
no hay un duro.
Sí, es una incógnita, porque ha jugado muy poco, insisto, este año, y es difícil decirte cómo va a jugar, francamente, si va a llegar en un gran nivel. Yo espero de repente llegue un equipo en el que puede tener muchos más minutos, un equipo importante como es el Atleti, y yo creo que se pondrá las pilas y puede aportar bastante, ¿no?
Bueno, y luego está Emre, que ha sido confirmado como fichaje, lo contábamos hace un par de días, ya es oficial, jugador del Atlético de Madrid, llega libre, como no podía ser de otra manera. El turco tiene otro perfil.
Sí, tiene otro perfil. Yo cuando en la primera vez que le vi yo a Emre, recuerdo que fue un partido sub-21, Turquía-Alemania, hace ya un montón de años, y me encantó, y jugaba por delante del mediocentro, jugaba bastante adelantado Emre, pero luego fue poco a poco retrasando su posición y se ha convertido en un mediocentro, y como mediocentro está, es un jugador también buena zurda, un jugador muy distinto, un jugador muy de tocar en corto y de distribuir juego, y bueno, para jugar ahí en el medio centro es un jugador que también puede aportar, no tiene nada que ver con el Cebolla.
Bueno, lo veremos. Y luego te quería preguntar por el gran fichaje de estos últimos días, que es Sergio Pisorno, el guitarrista de Casabian. ¿Viste el golazo que se marcó?
Sí, me han mandado en YouTube, lo he podido ver, me lo han mandado en Twitter, y la verdad es que es un golazo, ¿eh? Yo cuando he visto, fíjate, yo no vi el partido.
No, tú pensabas que era futbolista.
No, te lo digo en serio, yo te llamo y digo, oye, me han mandado un gol, míratelo, tal, lo miro y veo que estaba Siman, que está Sidorf, veo tres o cuatro jugadores así, yo sabía que...
Jumberg, que se queda al pase.
Es decir, yo veía que era un partido de veteranos en Inglaterra, que se ha jugado campo lleno, por cierto, y yo digo, ¿y este quién es? Porque de verdad que por el gol que mete parece un exfutbolista de primer nivel, ¿eh? No, como no. Todos los compañeros que tiene alrededor.
Pues fíjate, toca mejor la guitarra que juega al fútbol.
Pues
imagínate.
Pues debe tocar bien, yo no lo he escuchado mucho, pero ya sé que eso es mucho muy tuyo, pero debe jugar. Pues jugar, el gol que mete no es casualidad, ¿eh?
Muy bien, Maldini, ¿ya tienes la maleta para la Eurocopa o qué?
Tengo la maleta ya prácticamente, yo me voy el 7 para allá.
¿Qué te vas a llevar allá a Polonia? ¿Dónde vas? ¿Polonia o Ucrania?
Voy a todos los sitios, ya me conoces. Hago el partido inaugural Polonia-Grecia y luego ya pues a partir de ahí periplo un día en Gdansk, otro día en Lviv, en Ucrania, luego otro día en Kiev, luego me voy a Donetsk, luego me vuelvo a Varsovia.
¿Qué te llevas en el neceser de supervivencia que llevas?
Pues yo siempre llevo una cosa...
Con la parabólica no puedes viajar, ¿no?
No, es lo que te iba a decir. Yo siempre llevo mi DVD portátil con mis partidos para ver en los aviones. Eso es fundamental. O sea, si por ejemplo voy a hacer el Polonia-Grecia, pues mis últimos dos partidos de Polonia y de Grecia me los voy a ver tranquilamente, en el avión. Porque, mira, en un vuelo de estos en Sudáfrica, y volaba yo con Hugo Sánchez y íbamos viendo un partido de Corea del Norte, porque íbamos a hacer Brasil-Corea del Norte, y ese día le enseñé al delantero de Corea del Norte, al delantero centro que luego fue al Bochum, y se quedó impresionado. Y la verdad es que un delantero centro impresionó a Hugo Sánchez. Nunca he podido hablar con el chaval, con el norcoreano, pero un día habría que contárselo.
Tiene narices, en el neceser el portátil para ver fútbol.
sí. Y bueno, en el Mundial de Alemania yo me acuerdo que iba con Carlos Martínez, que conducía, nos cruzamos a Alemania 20 veces, iba viendo la Eurocopa Sub-21, que se había jugado en Portugal poco antes, para ver ahí. Descubrí yo, por ejemplo,
él va conduciendo y tú te pones detrás con tus vídeos y...
No, me ponía de copiloto y cuando había un golazo él miraba, le decía, ten cuidado, a ver si vamos a... Ahí descubrí yo a Juntelar en esa Eurocopa Sub-21.
Tú tienes un reportaje en la Eurocopa, te lo digo yo.
Bueno, igual sí.
Uniforme Robinson.
Igual sí.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Cuidado. Ahora seguimos hablando de fichajes, pero vamos a París porque Miguel Ángel Zubiarreina ha comenzado el partido debut de Rafa Nadal.
Así es, primer juego, 1-0 para Rafa, ningún problema. Y ahora, bueno, pues segundo juego, el italiano comete errores, Rafa que está intentando moverlo de un lado para el otro. Y bueno, estoy caminando poco a poco para errar de Rafa, que se la bola a ver. Y este es su papel, que en tres sets pueda acabar con él y dar un paso adelante en busca de ese último título de Roland Garros.
A ver si es fácil y no va acumulando mucho cansancio desde las primeras rondas. Por el momento, primer set, 1-0 para Rafa, luego volvemos Miguel Ángel. Decía que estábamos hablando de fichajes, de los del Atlético de Madrid. No podemos hablar de los del Barça porque lo sabrá, pero lo sabrá cuando ya se sepa qué pasa con Tito Vilanova. Bueno, primero tiene que aparecer Tito Vilanova y tiene que ser presentado oficialmente como nuevo entrenador del Barcelona, tiene que firmar su contrato y esto se está demorando mucho. Albert Gimol, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
¿Qué pasa? ¿Que se lleva todo muy en secreto o que no hay prisa? Que...
Sí, hay una cláusula de confidencialidad, como pasó con Guardiola, habrá una cláusula para que no se sepan detalles por parte de todo el mundo, que no salgan a la luz pública, pero desde el Barça dicen que a mediados de junio más o menos van a presentar a Tito Vilanova. Desde el entorno de Tito Vilanova, del futuro entrenador del Barça, que por cierto debutará el 24 de julio frente al Hamburgo en Alemania, como te decía, desde el entorno del próximo entrenador del FC Barcelona, se dice que todavía faltan muchas cosas para cerrar este acuerdo, que todavía están lejos en según qué cuestiones, económicas y también, digamos, de ámbitos de poder. Desde el Barça te dicen que tranquilidad absoluta, pero que es verdad que tienen que cerrar muchas cosas antes de poder presentar a Tito Vilanova. Con ello, después de la presentación de Tito, que se espera para mediados de junio, si no pasa nada, se conocerá ya el segundo entrenador, se conocerá quién es el entrenador de porteros, pero ahora decías tema fichajes, esto es paralelo. Por lo tanto, si se cierra un fichaje durante estas dos semanas, se va a hacer oficial sin ningún problema. De hecho, Jesús, hoy, esta mañana, Zubizarreta se ha reunido con Tito Vilanova para planificar salidas, entradas y también la forma de trabajo del FC Barcelona a partir de julio. Mientras Guardiola, por cierto, sacaba sus pertinencias del despacho donde ha trabajado en la ciudad deportiva estos últimos años.
A ver si va a haber sorpresa.
¿Cómo?
A ver si va a haber sorpresa, que todavía no. ¿Dices que está muy lejos en la negociación o no?
Sí, supongo que. Y la expresión que utilizo también es marcar paquete, ¿no? Lo que quiere desde el entorno de Tito es dejar claro que no va a tragar con todo lo que quiere el club. Que Tito tiene muy claras sus ideas, tiene muy claro también que se juega su futuro, que quiere también asegurarse su futuro y por lo tanto quiere marcar perfil, quiere marcar un poco de paquete frente a la directiva para dejar claras las cosas, que aunque no sea la figura de Pep Guardiola, no tenga la fuerza de Guardiola, Tito Vilanova es una persona con mucho carácter y quiere tener atada y atada todo el ámbito de su trabajo, todo el ámbito de su espera del día a día en el Barcelona.
Bueno, mucho carácter, vamos a ver si no se rompen las negociaciones. Un abrazo, Guimos.
No. Otro.
A mediados de junio, hace ya tres semanas que se anunció que Tito era sustituto de Pep Guardiola y ahora van a tardar otras dos semanas más en arreglarlo todo y que este dé lo que hay a los fichajes. Bueno, pues la cosa se va a dilatar, como se está dilatando lo de Bielsa en Bilbao, aunque todo el mundo da por hecho que este retraso en dar el sí definitivo es una muestra de que Bielsa le va a decir al Atlético que ha terminado su etapa. En cualquier caso, seguimos esperando la confirmación. Y en el Real Madrid, todo parado, lo prioritario ahora mismo es saber qué pasa con los jugadores que vuelven al final de temporada al Real Madrid, llámese Gago. Franco Baldini ya ha hablado con el Real Madrid porque la Roma lo quiere retener, a ver qué pasa con Canales y el Valencia, a ver qué pasa con Pedro León y el Getafe, que todavía no se sabe si va a seguir ahí o habrá que buscarle otro equipo, y luego las dos salidas grandes que tiene que cerrar el Real Madrid seguras esta temporada en la plantilla son las de Altintop y Carballo, y de lo demás, por el momento, ni mu. Ya veremos. Un poco de baloncesto. Hoy se juega el tercer partido de la semifinal del ACB entre el Real Madrid y el Vitoria, el Baskonia. Partido en Vitoria, es el tercer partido del playoff al mejor de cinco. La serie empezó con una victoria de Baskonia en Madrid. La cosa se puso un poco chunga para los blancos. En el segundo partido los de Pablo Laso ganaron. Y dice Pablo Laso que hoy tienen que ir allí con una buena mentalidad.
Yo creo que el equipo mío está muy concienciado de que tiene que ir partido a partido, de que en playoff cada partido es una final, y pienso que debemos saber que tenemos un rival durísimo y que si queremos pasar esta serie vamos a tener que luchar cada jugada prácticamente.
Va a estar duro, Paco Jo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me estaba acordando de la expresión que utilizó Albert Gimós, que la ha utilizado así muy a la ligera, lo de marcar paquete. Sí. Pues nada, el que gane hoy en Vitoria
mete un paquete.
Marcará paquete también, porque se pondrá por delante en la eliminatoria. Yo creo que estamos ante el partido vital de la serie, el de esta tarde-noche. Porque el que se ponga con el 2 en el marcador va a meter tanta presión al otro que va a ser muy difícil que gane dos partidos consecutivos y sea capaz de remontar. Así que me da la impresión de que estamos ante el partido clave de la serie.
La primera victoria del Baskonia aquí en Madrid fue un golpe fundamental entonces, ¿no?
Sí, fue un golpe fundamental.
Recuperar la ventaja de cancha y empezar dando además.
Sí, yo era de los que pensaba que Baskonia iba a ser capaz, Caja Laboral, de ganar un encuentro aquí, y también pensaba que el Real Madrid iba a ser capaz de ganar un partido allí. Y si hay un partido que ganar, tiene que ser el de hoy por parte del Real Madrid, porque como lo gane Baskonia, yo soy también de los que pienso que la eliminatoria se decanta claramente a favor del conjunto de Ivanovic.
Por lo que os he leído a la gente que entiende baloncesto, dicen que el Real Madrid de Laso es un equipo que tiene un plan, que es jugar alegre, correr rápido, alocado, entre comillas, pero que si le sacas de ahí no tiene otros recursos, y que el Baskonia tiene más.
Yo creo que el plan del Real Madrid es claro. El baloncesto del Real Madrid es un baloncesto alegre, de poco sistema. A ver, que no se me entiende mal. Claro que tienen sistema, pero sistemas rápidos, de mucho intercambio de canastas, canastas muy rápidas y, como decimos, marcadores por encima de los 80 puntos. Caja Laboral tiene más y, sobre todo, sabe que para meterle en problemas al Real Madrid tiene que hacer un baloncesto control, tratar de jugar más despacio, negar el contraataque al Real Madrid y por ahí pasan sus opciones. Eso hizo en el primer partido. También le dominó el rebote al Real Madrid. También el Real Madrid tuvo un porcentaje nefasto desde la línea 6-75, desde el triple. Y todo eso, claro, cuando se junta todo, pues es evidente que el Real Madrid queda por debajo en el marcador. En el segundo encuentro las cosas fueron bastante distintas. El Real Madrid hasta el descanso no fue superior, porque de hecho, si yo no recuerdo mal, llegaron empate a 31 al descanso. Sí, pero sí, a partir de ahí, el Real Madrid sí que metió la directa, revolucionó el partido, y ahí tiene varios jugadores para hacerlo, como son Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Joyce Carroll, y además encontró una nueva referencia en Veličković para darle partido y sobre todo establecer una ventaja importante. Yo creo que por ahí pasan las claves del Real Madrid, como en toda la eliminatoria, también en este tercer partido.
Así que partido decisivo para Bacojo, el tercero. Si se pone por delante el Vitoria, el Madrid iría a una final en el cuarto partido y sería pues muy muy agónico. ¿Y sería un fracaso para el Madrid caer ahora o...?
No, un fracaso, yo creo que ya la temporada, estando en semifinales de la Liga en desACB, ya no es un fracaso para el Real Madrid, habiendo ganado la Copa del Rey, porque ya se ha llevado un título, sí, esta temporada.
Y además el Baskonia siempre es un equipo que está ahí, más.
Siempre. Y además yo creo que el equipo de Ivanovic llega muy bien a este momento de playoff, se ha reforzado muy bien. Lampe ha sido un fichaje excepcional, pero encima Nemanja Bjelica ha recuperado un nivel impresionante. Oleson llega a muy buen nivel. La única duda que me cabe y la única ventaja que veo en el partido de hoy para el Real Madrid es la diferencia entre que no esté Nochoni, que no va a estar en el equipo vitoriano, y esté Nikola Mirotić, que puede estar en el Real Madrid. Si eso acaba sucediendo, yo creo que el Real Madrid tiene su opción. Aunque claro, meterse con 15.500 aficionados en Vitoria, que van a reventar el Buesa Arena, y la presión arbitral que se le ha metido en las últimas horas a la tripleta de colegiados, me parece a mí que va a ser un encuentro como mínimo intenso.
Calentito, 9 menos cuarto es el partido. Y luego ya de madrugada supongo que habrá NBA, porque ahora Si te levantas a beber agua a las 3 de la mañana, pones la tele y están jugando un partido de la NBA emocionantísimo. Ayer me quedé viendo el...
¿Quién no hace eso, no? Cuando se levanta de madrugada a las 3 de la mañana a beber, dice, voy a ver qué hay en la tele.
No, yo dije...
Lo normal.
Pues yo la tengo encendida. Cuando paso por ahí digo, a ver qué hay.
Ayer me pasó y dije, deben estar jugando Miami-Boston. Y empecé, bueno, voy a ver 5 minutos y me vi el partido entero, porque vaya espectáculo, LeBron y Wade ayer, victoria de Miami sobre Boston, 1-0, aunque hubo un momento que pareció que Boston podía dar la sorpresa, porque el favorito es Miami.
Sí, el favorito es Miami, lo que pasa es que Boston viene de una eliminatoria en donde le han machacado a partidos, ha tenido que llegar al 7º encuentro, es verdad que tiene a un Rajon Rondo que está en un estado de forma excepcional, pero yo creo que aquí hay una diferencia, y la diferencia se llama LeBron y se apellida James, y tiene unas ganas LeBron James de ser el MVP, de llevarse a su equipo a la final, de ganar la serie, y yo creo que por ahí ahora mismo Miami es favorito. Aunque, ojo, si Boston es capaz de ganar el segundo partido, me parece a mí que vamos a una serie larga en esta final de conferencia, y me da la impresión de que Boston va a echarle narices, le va a echar juego y le puede pegar, no una sorpresa, porque yo creo que el favorito es Miami, pero va a llegar a la serie, a una serie larga, y en el Garden, en Boston, en donde llevan 250 encuentros consecutivos llenando, es decir, no hay entradas para ver los partidos una de pasada. Los Celtics van a hacer de su pista un fortín y le van a complicar las cosas, yo creo, más de lo que Miami piensa, porque Miami siempre se pega un partido de vacaciones, es decir, desconectan un encuentro en la serie y se va, y si el encuentro es el segundo o el primero ya no es, pero si llega a ser el segundo le va a meter en más complicaciones. Menos dudas tengo con la otra final de conferencia.
Los Spurs ganan.
Yo creo que sí, y eso que Oklahoma ha hecho un temporadón, pero es que claro, ves jugar a los veteranos de los Spurs y realmente...
Sí, Ginobili, ¿qué partido hizo el otro día?
Sí, pero es que no solo Ginobili, es Tony Parker, es Tim Duncan, tiene un...
Nuestro hermano Tony Parker.
Sí, pues será el tuyo. Digo que tiene un equipazo y que, bueno, pues yo creo que más o menos la final de la NBA, más o menos, en todos los pronósticos de los que saben, es decir, no en el mío, está en Spurs y en Miami para la final.
Muy bien, gracias Paco Jo.
Chao, chao.
Emoción en la ACB y también en la NBA. No damos abasto del baloncesto hasta que empiece la Eurocopa, va a tener un protagonismo tremendo estos días. Como lo está teniendo desde ayer el tenis Roland Garros, ahí está Rafa Nadal ganando el primer set. ¿Cómo va Miguel Ángel Zubiarraín?
Hola, buenas tardes de nuevo. De momento 2-1 para Rafa Nadal, pero cada uno mantiene su servicio. 30-15 para Panelli con su saque, todo normal, todo tranquilo. Yo creo que Rafa se lo está tomando con calma, quiere un poco medir la pista, las bolas, ver un poco cómo marcha todo, y está jugando bien, no está cometiendo excesivos errores, así que de momento todo normal.
Muy bien, luego volvemos al final a ver cómo marcha. Yago de Vega, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Viene del torneo infantil de... ¿Dónde ha sido?
Alevín.
Alevín.
BBVA.
BBVA.
De la
Madena.
Torneo nacional.
Y viene sin la
con
maleta.
Victoria del Atlético
a
de
ver si alguien ha visto una maleta por ahí. La no, no, es de Yago de Vega.
La tiene localizada Iberia. El problema es que no me la manda a mi casa.
Bueno.
Está muy bien, así que desde aquí hago un llamamiento a los de Iberia, que lo de ponerse en huelga y todo eso está muy bien, pero de vez en cuando hay que trabajar un poquito, que me manden la maleta ya a casa.
No os preocupéis que le dejamos ropa a nosotros.
Y que si no, les voy a chuchar a los dos polis de Lavapiés, que están en fallar.
Para que te relajes, mira lo que te voy a poner, mira.
Un poco electrónico esto, ¿no? Esto es la versión de Seven Nation Army.
Lo nuevo de Gossip.
Lo he oído un par de veces y todavía me cuesta, ¿eh?
Esto te va a gustar, ya lo verás.
Eso que la portada da yuyu, ¿eh?
A la segunda o la tercera te va a gustar, ya lo
verás. La segunda ya te digo que no, la tercera va a ser.
Otras noticias del día.
Bueno, noticias de la Eurocopa, ya hay descartes en Francia y en Inglaterra, también en Italia. Logan Blanc ha dejado fuera de la Eurocopa al mediapunta Gourcuff y al defensa Mapou Yanga Mbiwa. Dos bajas importantes para el equipo.
Tiene buen equipo Francia, cuidado con Francia.
En Inglaterra pocas novedades, Phil Jagielka entró por el lesionado Gareth Barry y el portero del Birmingham, Jack Butland, reemplazó a John Rudy. Ves que control, ¿no?, el tema de los nombres de
sí,
los
sí,
jugadores.
Sí, vamos. Tiene
sigue en la lista Glenn Johnson y Welbeck, que estaban lesionados y eran duda. En Italia siguen en la lista el centrocampista Bonucci, que está siendo investigado por el escándalo de amaño de partidos.
Pero sigue entonces, sigue a la espera de que la investigación vaya adelante, ¿o qué?
Uno de ellos lo echaron fuera.
El que echaron era Crichito.
Eso es. Y ahora Bonucci, que también está ahí medio metido en el jaleo. Como sigan investigando, Italia no va a la Eurocopa. Ya te lo digo yo.
Bueno, no nos importaría. Por ganar el primer partido y ya está.
Se ha quedado fuera de la lista Matías Destro y Andrea Ranocchia, el central del Inter. Por cierto, el amistoso entre el Inter y el Luxemburgo.
Italiano no conozco a la mitad,
Digo yo, el Inter.
El calcio está fatal,
Sí, no, desde luego. El amistoso te decía el Inter, pero es entre Italia y Luxemburgo, que estaba previsto para las 9:45 hoy, evidentemente ha sido suspendido debido al terremoto en la zona de la Emilia, por temas de precaución. En Dinamarca hay una baja importante, la del guardameta Thomas Sørensen, que se pierde la Euro por una lesión de espalda, se produjo el pasado sábado en el partido contra Brasil, partido amistoso de preparación. Entra en su lugar Kasper Schmeichel, sí, el hijo de Peter Schmeichel.
Fíjate cómo pasa el tiempo y los Schmeichel siguen parando balones.
Siguiendo los pasos de su padre, por lo menos ya se ha metido en la lista de una Eurocopa. El Getafe, David Ángel Abraham y Ángel Lafita ya son nuevos futbolistas del Getafe. Según
bueno,
anunciado
esta mañana. Lafita tenía una excelente relación con los jugadores del Getafe, porque sabía que iba a jugar ahí.
Sí, era un secreto a voces. Ambos jugadores llegan libres y han firmado por 4 temporadas. Abraham llega procedente del Basilea suizo, es defensa central argentino y tiene pasaporte comunitario. Aunque al parecer el agente de Abraham, Renato Cedrola, ha comentado que quieren rescindir el precontrato con el Getafe y firmar por el Hamburgo. Se van a arrepentir como lo hagan.
Hombre,
porque como el Getafe, desde luego, no le van a tratar mejor.
Cuando Renato se pone a negociar, cuidado,
Sí. Es un tío duro, El técnico español Unai Emery ha visitado las instalaciones de su nuevo equipo, el Spartak de Moscú, antes de firmar su contrato el próximo 8 de junio. Tiene hasta el 8 de junio para arrepentirse.
De momento le va a ir bien, seguro. Ahora,
porque de momento está allí, ha dicho que de momento va a ver cómo es aquello, va a hablar con los empleados, va a ver los campos de entrenamiento.
Van a fliparlo con Emery allí, porque con la flema que tienen los entrenadores soviéticos, que no hacen apenas
sí, lo que gestos, pasa es que el idioma se pierde un poco, la traducción igual.
Cuando vean a Emery eléctrico corriendo para un sitio para otro, moviéndose sin parar, van a decir, pero este tío que se ha tomado.
Sí, sí, desde luego. Y Tito Vilanova, sustituto de Guardiola, como técnico del Barcelona, se estrenará en el cargo el próximo 24 de julio.
Bueno, si llega a un acuerdo, que está negociando.
También,
negociando.
Está revisando las instalaciones, está hablando con el staff técnico. Bueno, sería contra el Hamburgo en un partido que serviría para conmemorar el 125 aniversario del conjunto alemán. Ibai Gómez, jugador del Athletic, ha renovado su contrato con el conjunto vasco hasta el 30 de junio de 2014. Buena noticia para el Athletic.
¿Qué pasa con Llorente? Que tú estás ahí.
La cláusula aumenta 30 millones de euros.
Lo de Llorente y el Arsenal, que te tendrá preocupadísimo.
Nada de nada.
Nada de nada.
No hay nada de nada. De momento, De momento no hay nada de nada. Lo que está claro es que Llorente termina contrato el año que viene. y que si se quiere ir, en el caso de que se quiera ir, que yo no lo tengo muy claro porque está muy feliz y contento en el Athletic, en el caso de que el Athletic quiera negociar por él porque quiera recibir una oferta económica, pues porque considera que a lo mejor el año que viene se va, es el momento de negociar. La cláusula son 40 millones de euros y el Athletic lo tiene claro. El que quiera Llorente tiene que venir con los 40 millones de euros. Ah, el año que viene, si no renueva, sería gratis. Así que estamos ahí en una situación
complicada.
Me imagino que llegará a un acuerdo, a lo mejor. Pero bueno, ya veremos. Dos campañas de abonos. El Levante ha presentado su campaña y ha anunciado una rebaja de hasta el 50% en el precio de los abonos, a pesar de que incluye, y digo incluye, los partidos del equipo en Europa.
¿Cómo tiene
que ser? Es un puntazo. Un dato que me ha pasado antes, Palacio, que es brutal. El abono más caro de Levante son 350 euros. El más caro, con partidos de Europa incluidos.
Fíjate, y ¿sabes toda la temporada y no, Europa. Es que...
No, ¿sabes cuánto cuesta el más barato del Getafe? 360.
Si es que te compensa sacarte el abono del Levante e irte todos los fines de semana a Valencia en coche a ver los partidos de primera división.
360, el más económico del Getafe y el más caro del Levante, 350 con competición europea.
No tenías por qué compararlo con el Getafe.
No, me lo digo porque es una comparación para que luego Ángel Torres no diga, no, es que la gente no viene al estadio. Pues haz como el Levante, tendrás el campo lleno y ganarás lo mismo porque tendrás más
abonos. Los que van a ser también baratos van a ser los abonos del Alcorcón si sube a primera. Os lo recomiendo a todos, que hay un ambientazo y el equipo juega de maravilla.
Y otra campaña de abonos, la del Atlético de Madrid, que ha anunciado que los socios del equipo, que se abonen de cara a la próxima temporada, podrán ver al equipo de balonmano de forma gratuita.
Mira qué bien.
Me parece fantástica la iniciativa para ver un equipazo como es el Atlético de Madrid, que lamentablemente perdió el pasado fin de semana la final de la Champions, pero para tener el pabellón lleno además
que
señores.
Y para recuperar la afición al balonmano que siempre ha tenido el Atlético de Madrid.
Claro, hombre. Se perdió ese equipo, ahora se ha recuperado y yo creo que hay que ponerlo de nuevo donde se merece. La Volvo Sunrise está a tope. Ahora mismo está el Azam de Abu Dhabi, se mantiene el líder de la séptima etapa de la Volvo Ocean Race entre...
no está Torrejón trimando las velas y no nos enteramos.
Bueno, esta séptima etapa que sabes que es entre Miami y Lisboa. Se ha desatado una verdadera carrera contrarreloj, velocidades de vértigo, más de 20 nudos van todos los barcos. Esto significa que, al cambio, como podríamos decir, son unos 38 kilómetros a la hora. En el Atlántico Norte...
Cuidado con los icebergs.
Están a menos ahora mismo de 1000 millas, unos 1853 kilómetros, de la meta, que va camino de agrupar a toda la flota y dejar totalmente abierta el final de la etapa. La flota ahora mismo se mueve en el extremo sur de una borrasca que se dirige hacia el noroeste. Y está claro que de mantenerse la intensidad del viento, el Azam, que ha iniciado su ligero descenso desde el norte al sudeste, será superado. Si lograse salir de la misma con la ventaja actual, aún tendría alguna posibilidad. Pero está claro que la presión de sus rivales directos le va a complicar las cosas.
Bueno.
Mira, para que veas, está el Azam líder. A 30 millas el Puma. A 48 el Grupama. El Camper, que es cuarto, a 56. El Telefónica, que es quinto, a 58. Y el Sanya, que es el barco chino, que
Spring,
es último, 67. Entre el primero, que es el Azam, y el sexto, hay 67 millas,
nada. Esto es un sprint.
Cuando quedan 1000 millas, más o menos, para el final de la etapa, y con los vientos que están a tope. O sea que aquí los más habilidosos van a ser los que van a llevarse la etapa.
A ver, antes de terminar, un pasito por París, porque Miguel Ángel Zubiarraín, Bolelli, le está dando guerrilla a Rafa, Fácil
bueno,
nada,
Yo creo que Rafa está jugando a medio tren todavía, pero está ganando 3-2. Ahora el servicio en poder de Bolelli, 15-30 para Rafa. Bueno, es primer partido, hay que tomárselo con calma, hay que ir viendo un poco todas las situaciones, pero yo veo a Rafa bien, tranquilo, sereno, y bueno, todo marcha por buen camino, 15-40 ahora, así que dos oportunidades de break para Rafa, que ya sería encaminar perfectamente el set.
Bueno, el resto de españoles, que no hemos dicho nada, Miguel Ángel.
Bueno, pues David Ferrer le ganó al Lacco 6-4, 6-3, 6-4, 6-1. Lourdes Domínguez le ganó a Erakovic 7-5, 7-5. Perdió Daniel Gimeno con Mayer. Está jugando Ramos con Paire 7-6, 6-4. Ha perdido los dos primeros sets. Gana 6-5 en el tercero. Y acaba de empezar Almagro, como quien dice, el partido con otro italiano, Lorenzi. 3-1 para Nico en estos momentos.
Muy bien, Miguel Ángel, seguimos pendientes de lo que haga Rafa Nadal. En los servicios informativos nos irá contando Miguel Ángel cómo va Rafa en su debut. Voy a leer un mensaje que me ha llegado al teléfono móvil. Ya sabéis que Yago ha perdido la maleta.
No, la ha perdido, no, me la han perdido. Bueno, claro. Parece que la he perdido yo. Iberia ha perdido mi maleta.
Que han perdido la maleta, que venía del torneo de los niños de Benalmádena y demás. Bueno, pues me ha mandado un mensaje mi colega Juanma. Y dice, tengo la maleta de Yago en mi casa.
Tengo una cosa con los gitanos que ya
tengo
le he perdido.
La maleta de Yago en mi casa.
Juanma, no la vendas, que ya nos conocemos.
Estas cosas suelen pasar. La maleta va a un sitio, pero por lo que sea, llega otro. Cuidado con lo de la maleta. Cuidado con lo de la maleta. Juanma, cuidado con lo de la maleta.
La vende, ¿eh? La vende este.
Aquí lo dejamos. Mañana más Ser Deportivos. Un saludo de Gallego. Adiós.
Y un saludo de Iberia. It's funny.